Mucho se temió en los últimos días de que el acuerdo por la paz y la nueva constitución, suscrito el 15 de noviembre pasado, se cayera. Y se cayera hoy día cuando se votaba las modificaciones al capítulo 15 de la Constitución relativas a la reforma del propio texto constitucional vigente. Ese acuerdo, ese proyecto entró hoy día, lo vio hoy día la Cámara de Diputados, se votó en sala y finalmente se aprobó. Sobre este tema conversamos en Terapia Chilense y me acompaña la editora general de La Tercera, Gloria Fabundes, y me acompaña también Daniel Labarca. Bienvenida al programa, Gloria, bienvenido, Daniel.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Oye, no hubo mayores novedades, digamos, en la votación de hoy día, en el sentido de que no se cayó el acuerdo.
No, pero hubo harta tensión. No fue una jornada tranquila en el Parlamento.
No, claro que no.
Es decir, hubo mucha manifestación.
Hubo que suspender la sesión en algunos momentos.
Porque irrumpió un grupo de mujeres a reclamar por este tema de la paridad, ¿no? Que era uno de
por
los
la
temas
de
complementarios,
claro,
que finalmente no fueron aprobados por la mayoría. Pero ¿por qué había tanta tensión también? Porque yo creo que aquí Chile Vamos se jugaba una parte importante de lo que es su futuro y su unidad en principio. Tú decías, es muy importante lo que pasó hoy día. Yo creo que a veces por las tensiones y los tira y afloja y las discusiones y todo eso, se pierde el foco de lo importante de que se votó hoy día. Es decir, vamos a tener un plebiscito donde se va a reformar la Constitución. Y eso es parte, yo creo, o uno de los legados más importantes del estallido social que se ha producido en Chile en la última semana, si no el más importante desde el punto de vista político. Tan significativo, yo no me acuerdo, quizá Héctor tú sí, como el plebiscito que permitió la recuperación de la democracia. Es decir, para mí es un hito muy fundamental en términos políticos, y quizá eso se pierde. Pero efectivamente no hubo, como se dijera a la hora de la verdad, sorpresa en cómo
claro,
votó cada cual.
Claro. Claro, o sea, el país estaría en mucho problema, digamos, si hoy día el acuerdo se hubiese caído.
Sin duda, mucho problema.
Claro, yo creo que nada es irrecuperable. Probablemente si se hubiese caído el acuerdo, las fuerzas políticas habrían tenido que seguir negociando y lo más probable es que el plebiscito de entrada no habría podido celebrarse el 26 de abril próximo, sino que en una fecha posterior. Pero me parece importante lo que ocurrió hoy día en orden a que los chantajes que se anunciaron, digamos, en orden a que si tú no me apruebas esto, yo no apruebo esto otro, en fin, eso finalmente no operó. Y se aprobó un texto que básicamente recoge el espíritu de lo que se firmó el 15 de noviembre pasado.
Y no solo eso, también queda bastante expedito el camino para que finalmente, más allá del formato en el que se aprueben, se terminen aprobando las cosas que aparecen como de cierta manera bastante lógicas, que
eso
tienen que ver con la paridad de género.
Porque el acuerdo tenía hoy día tres indicaciones
que la habían incorporado, la gente de la oposición la había incorporado dentro del mismo proyecto constitucional.
Exacto.
Y el debate que se hizo en torno a eso es que la UDI particularmente planteaba que eso votaba el acuerdo original, porque el acuerdo original tenía que tener solo lo que se acordó aquella noche del 15 de noviembre en el excongreso.
Exacto.
Y la UDI arrastra al resto del oficialismo a tener esa misma postura. Pero en paralelo ya se estaba conversando sobre poner proyectos de ley sobre cada una de estas materias que se tramitaran en paralelo al proyecto constitucional.
Uno es relativo a la equidad de género.
Uno es paridad de género, el otro es los escaños reservados para pueblos originarios, y el otro es el tema de los independientes, donde ahí ya prácticamente no había discrepancia. Ese proyecto debería avanzar. Pero la UDI en particular hizo ver aquí como un tema de principios, en términos de que había que firmar el acuerdo original, porque si no, ¿para qué firmamos acuerdo y la palabra de honor? Y se establecieron una serie de de requisitos que planteó la UDI en términos de cómo debería viabilizarse esto. Y lo que pasó hoy día, que yo encuentro que es muy insólito, pero que es parte de lo que ha pasado en las últimas semanas en el Congreso, que va muy, como que todo va pasando en el minuto a minuto, no hay una planificación, es que se estuvieron 7 horas discutiendo en la sala respecto a el proyecto original, las tres indicaciones se caen en la sala, termina la sesión en medio de una escandalera, los diputados van a la comisión y se empiezan a aprobar los proyectos de ley, que eran, las indicaciones se empiezan a aprobar como proyectos de ley.
Claro.
Entonces, finalmente va a pasar lo mismo, claro, que uno preveía. Y
entiendo que el de paridad de género
ya se aprobó.
Pero en la comisión.
En la comisión y con votos de RN, ¿no?
Estaba Marcela Sabat y estaba Luciano Cruzcoque. Sí, claro. Ahí se provocó otro pequeño escándalo porque la UDI decía que era una comisión que no se había constituido legalmente. Mucha chimuchina, pero ahí yo rescato algo que decía Gloria en términos de que se pierde la perspectiva respecto a lo que se aprobó hoy. O sea, y creo que particularmente la centroizquierda pierde la perspectiva de no saber ganar algo que es histórico.
Les cuesta celebrar un triunfo que es histórico.
Hoy día, alguien me lo planteaba en la sala de reacción hace unos minutos en términos de que hoy día la centroizquierda y la izquierda, toda la oposición debería haber estado con carteles en la Cámara diciendo que se abolió la Constitución de Pinochet.
Claro.
Y sin embargo estaban peleando por cosas muy importantes, ¿no? La paridad, la cuota, pero se pierde la globalidad.
Y lo toman casi como una derrota.
Así es.
Derrotas, divisiones internas, recriminaciones, ataques. Yo creo que es propio de la convulsión que se vive en estos días.
Y es porque los ánimos están un poco exacerbados.
Déjame acotar una cosa, porque en rigor la UDI, es decir, lo que pasó hoy día con la UDI no tiene ninguna sorpresa respecto de lo que ellos ya dijeron en esa madrugada del 14 al 15 de noviembre. La UDI esa noche, uno se olvida lo tensa que fue esa noche, lo tenso que fue para todo el país esa discusión, que todos estábamos muy pendientes de cómo se salía de ahí. Hay un consenso en que la UDI fue la que más cedió en ese acuerdo, porque finalmente entregó una llave para reformar la Constitución y reformarla en completa, digamos. Ya en ese entonces, la UDI lo dijo en las conversaciones, nosotros ya entregamos el corazón, de aquí no nos movemos un ápice más. Por lo tanto, no hay novedad en la posición de la UDI. Lo que sí hay novedad respecto de que hoy día no se incorporaran estos llamados acuerdos complementarios es que la UDI logró neutralizar a Renovación Nacional y a Evópoli en su voto en sala. Porque en RN y en Evópoli hay gente disponible para votar indicaciones y apoyar los acuerdos complementarios. El punto es que la UDI quería que la derecha votara el acuerdo en bloque. Y ellos, ahí sí había una pistola sobre la mesa. Sí. Se jugaba la unidad del oficialismo.
Claro.
Tanto así que el gobierno jugó carta para que, y se escuchó toda la tarde, honrara el acuerdo.
Oye, de hecho ese acuerdo de Chile Vamos como coalición, de alinearse en una posición común, ese acuerdo fue gatillado, monitoreado, pastoreado por el propio gobierno, y yo creo que se alcanza en una reunión con el presidente Piñera, en la casa del presidente Piñera, entiendo.
Es de las cosas que se conversaron ahí y tiene mucho que ver con lo que ocurrió la semana pasada con la acusación constitucional contra el ministro Chávez, que las heridas que dejó en la UDI esa acusación, la discrepancia entre la UDI y el ministro Blumel, todo eso está involucrado. A mí lo que me pasa, eso sí, y que uno tiene que mirar es que cómo sigue para adelante esto, porque efectivamente la UDI logró algo muy importante hoy día, que es conservar la unidad del bloque, pero una unidad que mañana o cuando se vote el proyecto en sala
se va a desordenar
de nuevo, porque RN y Evópoli cumplieron el compromiso de honrar el acuerdo original, pero tienen muchos diputados que van a votar a favor de estos proyectos de ley, de estas indicaciones. Entonces ahí se va a ver un desorden oficialista.
Pero ahí se va a definir las cosas en su mérito, llamémoslo.
Exactamente. Si esto tenía que ver con honrar el acuerdo original. Ahí también es un desafío muy grande para Mario Desbordes, que ha hecho de su discurso de cómo controla una bancada tan particular como la que él tiene, de 36 diputados, que tiene distintas corrientes ideológicas, morales, hasta religiosas dentro de la bancada, que él fomentó la libertad de acción, pero hoy enfrentado a un tema que no es una agenda valórica. Estamos hablando de la reforma de la Constitución, probablemente el tema más central de cualquier partido político, tiene una bancada partiendo.
Oye, Daniel, pero los partidos cuando están en una situación así, o sea, la dirigencia de los partidos cuando enfrentan una realidad así, digamos, de tener una bancada dividida, no tienen mucha otra alternativa que reconocer libertad de acción.
No les queda otra.
Claro,
el caso de Mario Laporte no tiene otra.
Pero
no.
Eso a costa de un desdibujamiento.
Sin duda.
Bien duro, sin porque duda, acuérdate sí. que nosotros vamos a hablar de esto en los próximos
sino que lo diga la democracia
meses.
Cristiana, ¿no?
Uh-huh. Puedes caer en la irrelevancia. Claro, cuando claro. tú no tienes una posición firme que defender y por lo tanto te perfilas en esa posición, claro, como porque imagínatelo todo, se van a netear en los argumentos, cómo aparecen uno u otro en la franja, es bien complicado. No,
es como confuso y desdibuja, yo te encuentro toda razón, un partido que decreta libertad de acción frente a cada dilema importante. Es un partido que tiene algo de ameba, ¿no?
Exacto. Y en la misma línea de lo que plantea Gloria en términos de que la secuencia de noticias, como el tráfago de noticias de todos los días te impide ver lo global, lo importante, yo creo que aquí se están generando movimientos políticos en los dos grandes bloques que nos está costando verlos todavía porque estamos todos los días preocupados de quién votó a favor, quién votó en contra. La conversación, la comisión, pero en la derecha se está jugando cosas muy relevantes respecto a los proyectos de derecha.
A mí siempre me ha llamado la atención el caso de Renovación Nacional, porque no sé si esos partidos son partidos que son una herencia del pasado, partidos como sin mayor eje ideológico, sin mayor estructura, con orgánicas bien sueltas, llamémoslo así, bien poco disciplinadas, o son los partidos del futuro, los partidos de la modernidad, llamémoslo así.
Que son como amebas.
Como amebas, claro.
Que van a ser como amebas, donde hay de todo.
Que son como coaliciones de intereses muy diversos y encontrados. No sé cuál de los dos casilleros habría que poner a RN, si en la del pasado o en la del futuro. Pero me llama la atención que un partido así haya terminado siendo en las últimas elecciones parlamentarias el partido más grande de Chile.
Por ejemplo.
Claro, me llama eso mucho la atención.
Y por contrapartida está todo el tema en la oposición de cómo, si bien la ex nueva mayoría en esta pasada ha actuado con unidad, pero cómo se ha provocado un quiebre, yo creo que ya medio irreversible con el Frente Amplio, con los sectores más radicales del Frente Amplio y con el Partido Comunista, el Partido Humanista, que se está generando un bloque de izquierda dura.
Claro, porque tenemos que decir que esos partidos hoy día votaron en contra de...
Exactamente, hoy día se dio una particularidad. Claro. Los que votaron en contra del proyecto constitucional fueron el Partido Comunista, el Partido Humanista y el diputado de Acción Republicana, Ignacio Urrutia. El único diputado autoproclamado como pinochetista.
Oye, ¿y el partido este regionalista verde, cómo se llama?
No, el Frente Regionalista Verde Social votó en contra también porque ellos están en la bancada con el Partido Comunista.
Ah, ya.
Entonces, Alejandro Sepúlveda.
Tienen un diputado, ¿no?
Un diputado, así es.
Ya. Ah, no, estás confundido. Es decir, hay dos. Uno, el Partido Ecologista Verde, que es el que se salió del Frente Amplio.
Ya.
Y ese diputado votó en contra. Pero los otros son los regionalistas que eran
ex-concertacionistas.
Jaime Mulet, Alejandro Sepúlveda, Esteban Valenzuela, Velázquez. Uh-huh. Y ellos votaron alineados con el Partido Comunista, también en contra del proyecto.
Bueno, lo que demuestra que los extremos en algún minuto se entienden, junta,
siempre,
¿no?
Siempre ha pasado eso.
Bien paradójico para el PC. A mí algo que me resulta bien incomprensible, esta postura del Partido Comunista de no apoyar un plebiscito por la reforma de la Constitución. Es decir, Boric lo planteaba de manera bien coloquial anoche cuando decía no les gusta la casa y quieren poner los muebles. Y yo creo que algo de eso hay.
No, y entrampado en esta discusión semántica de si es convención constituyente o asamblea constituyente, pero en la práctica lo que ellos buscaron fue dinamitar el acuerdo y lo siguen buscando. O sea, ellos siguen criticando la naturaleza del acuerdo que se firmó en el ex Congreso el 15 de noviembre.
Claro.
Pero a su vez votan a favor de las indicaciones y se apoderan de, buscan apoderarse del discurso de que en el fondo ellos y la calle son los que han forzado que la convención tenga ciertas características. Pero está pasando de todo en los dos lados.
Sí, extraño, pero al mismo tiempo coherente. A ver, coherente porque el Partido Comunista en su momento también se sustrajo de nuestra transición política. Sí.
Claro, no, claro, se sumó a último minuto al plebiscito y se compara mucho esa situación ahora. Exacto. Un nuevo error histórico.
Exacto.
Porque después, recuerda tú, que si bien no lo respaldaron, después a última hora llamaron a votar que no en el plebiscito. Así como a contracarrera.
Oye, hoy día fue importante también porque se aprobó el reajuste del sector público, entiendo, ¿no?
Sí, se terminó de aprobar hoy día en la mañana. Creo que queda una colita en la Cámara de Diputados.
Claro.
Y el otro tema importante del día es la elección del nuevo presidente de la Suprema.
Exactamente. Que yo encuentro que tiene algunos... No sé, tiene algunas dimensiones como para un capítulo de esa serie de Benny Hill, yo encuentro. Yo lo encuentro como muy, casi de la picaresca, porque don Lamberto Cisterna, venerable vocero de la Corte Suprema, anunció su candidatura a la presidencia del tribunal, fue entrevistado, recuerdo haber leído entrevistas muy largas, y llega el momento de la votación y obtiene solamente dos votos. El propio y el de Ángela Vivanco. Yo que él mañana volvería a la Corte Suprema, pero me pondría, por si acaso, chaleco contra bala, digamos, ¿no es cierto? Porque, pero me parece bien rara esa votación. Yo creo que él puede tener el radar malo, el radar electoral malo, pero tan malo me llama la atención. Ahora, tú, Gloria, tienes otra lectura que es bastante más aguda que la mía.
Sí, porque yo creo que lo que pasó en la votación de hoy,
donde triunfó, digámoslo,
ampliamente Guillermo Silva,
que era el
más antiguo.
El más antiguo, el de los supremos, el más antiguo, que es la tradición. La tradición
del Poder Judicial, claro, para elegir más, a su máxima
más,
autoridad.
Más,
pero fíjate que es una tradición nada de mala, porque asegura que todos, alguna vez en su vida, puedan llegar a ser presidente de la Suprema.
Obvio.
Y si uno lo mira de frentón en la votación, uno dice: ah, aquí cada uno cauteló su propio derecho a alguna vez postular a la Suprema. Yo creo que aquí hay aguas más cruzadas, más de trastienda. Me da la impresión, fíjate que fue una votación súper curiosa porque se votó, nadie argumentó, el voto es secreto por lo demás, y que los trascendidos tienen que ver con los que los mismos supremos han hecho saber en las horas posteriores. Yo creo que acá se jugó una trastienda que obviamente no se vio en esa votación y que yo creo que ya tiene que ver con mirar más a futuro. Quizás a mí me lo decía una persona que es bien conocedora del poder,
del
poder judicial y de las lógicas de la Corte Suprema. Quizás acá la verdadera jugada de Lamberto Cisterna fue como: este es el primer paso para el término de una cosa a futura, que sería el término de esta tradición, y que quizás podamos ver.
Oye,
a
pero
un
es que,
supremo.
Es que esta es una tradición que normalmente, generalmente se ha cumplido, pero no siempre se ha cumplido.
Pero fíjate que la gran cantidad de veces que no se ha cumplido es porque el propio supremo que le corresponde resigna su derecho.
Ya.
Es decir, dice: yo ya no
Por
quiero,
ejemplo, yo
recuerdo, ya no puedo.
Yo recuerdo que el ministro Sergio Muñoz, hace varios años, fue presidente de la Corte Suprema, y él no era el más antiguo ni por las tapas, digamos.
De hecho, es de los más jóvenes.
Es de los más jóvenes.
Y el que tiene alta probabilidad de volver a presidir la Corte.
Yo creo que tiene, o sea, la puede presidir tres o cuatro veces más, digamos, porque es un hombre muy joven.
Porque hasta los 75 ellos pueden estar en funciones. Entonces, como yo te digo, yo creo que, claro, acá en lo inmediato, yo creo que tiene mucho que ver con que Lamberto hizo el costo de atreverse a romper una tradición tan arraigada. No le fue muy bien en lo personal, pero capaz que esté jugando para otro personero más a futuro.
Ya.
Que yo creo que va por el nombre que tú planteabas.
Por el nombre del ministro Muñoz.
Por el nombre del ministro Muñoz. Que tiene hartas ganas de volver a ser supremo, ¿no?
Muy
ímpetu,
probablemente.
Liderazgo, probable, sí. No le falta.
Bueno, muchos los indican como un trabajador. Presidente en la sombra.
Bueno,
por la manera que tiene de fijar doctrina y de fijar posturas.
El actor presidente Haroldo Brito pasó varias rabias con el liderazgo de Sergio Muñoz.
Claro. Oye, en todo caso, don Guillermo Marín va a estar...
Silva.
Don Guillermo Silva. Va a estar 2 años, entiendo yo...
así es, en su cargo.
En su cargo, como él presidente de la Corte Suprema.
A mí me han dicho que un personero muy respetado al interior de sus pares por un tema de formación. Dicen que es un muy buen juez y tiene mucha legitimidad entre los propios respecto de su talento jurídico, pero también tiene este tema de liderazgo que el próximo año va a ser un año muy complejo. El Poder Judicial va no solo a enfrentar como todos un proceso constituyente que puede cambiarle las reglas del juego, como se los puede cambiar
sin
a
duda,
todos, ¿no?
Sin duda.
También enfrenta una arremetida por el tema de los sueldos, es decir, son meses bien convulsos para un ministro, que yo creo que también eso puede explicar el espaldarazo tan amplio de votación. Ahora, acuérdense que Haroldo Brito no tuvo ese espaldarazo cuando fue electo en la Suprema, estuvo mucho más dividida la votación.
Ya.
Yo creo que para tiempos convulsionados se requiere cerrar ciertas filas, y yo creo que ese sí fue el mérito de Silva.
Oye, Daniel, puesto que en algún momento hablamos de Renovación Nacional, ¿te llamaron la atención las declaraciones que hizo hoy día Carlos Larraín en la Radio Pauta, entiendo, relativas a su colectividad y relativas sobre todo al gobierno, que fueron bastante críticas?
Las del gobierno no llaman mucho la atención, más allá de que ha estado más precavido que en otras ocasiones, y particularmente que en el primer gobierno, donde lo que él decía generaba mucha repercusión. Era presidente del partido en ese entonces.
Claro.
Yo creo que tiene más que ver con lo que hablábamos hace un momento de la división interna de RN, donde él ve que hay un grupo que está alineado con una postura que es más afín a la suya, o sea, en términos de más doctrinario, más duro, más conservadores.
Ahí la gran noticia, oye, pero que es una noticia que viene de hace bastante tiempo, es la ruptura que hubo entre Carlos Larraín y Mario Desbordes. Porque inicialmente Mario Desbordes es un hombre que florece...
Es un delfín de Carlos Larraín. Claro,
fue su secretario,
claro,
¿no? Su secretario general.
Que florece
secretario
a la general. a la sombra de Larraín.
Exactamente. No, y también se nota un quiebre con Ossandón, con otro personaje, el cual Carlos Larraín puso muchas fichas en su momento, cuando José Ossandón fue precandidato presidencial en las últimas primarias. Carlos Larraín se la jugó firmemente por él, y hoy día también Manuel José Ossandón, en una entrevista que dio acá en la Tercera PM, también toma distancia de Carlos Larraín, de las posturas que está teniendo Carlos Larraín, y se genera un eje a su vez entre Desbordes y claro. Ossandón, en términos de esta agenda.
Ahora,
más
yo
social.
Yo diría que Larraín se ha movido poco.
Se ha movido poco.
O sea, yo creo que sigue existiendo más o menos lo mismo que se le ha escuchado siempre.
Sí, por eso. Y claro, no, pero también se ha movido poco en términos de que no se ha mostrado mucho. Y hay que ver si tiene ganas.
No lo decía
si está en una parada de, lo que como se dice más vulgarmente, revolver el gallinero dentro de un partido que está en este momento viviendo mucha convulsión interna, y donde él... Hay un grupo de diputados, que son más de 10 diputados, que probablemente tienen una mirada afín a la de Carlos Larraín. Él ha puesto muchas fichas siempre al diputado Chalper, a Diego Chalper. Lo ha ensalzado como una suerte de líder de la nueva generación de la derecha. Y justamente Diego Chalper es uno de los diputados que lidera, primero lidera la negativa a la Constitución, que ya anunciaron que van a votar en contra en abril. Por ende, ahí puede ser que se esté forjando algo, pero siempre va a depender de las ganas de Carlos Larraín.
Yo le veo muchas ganas
de revolver el gallinero.
Gloria, tú dirías que de la derecha, tomándola como una solo bloque, más o menos monolítico, no es tan monolítico, pero digamos, tú dirías que la opción no a la nueva Constitución va a interpretar, no sé, al 50%, al 60%, al 40%,
si suma,
al 30%.
Mira, si lo hacemos así bien esquemático, suma el 90% de la UDI.
Ya.
En Renovación Nacional está la pelea, yo creo. Hasta ahora son más que no, por lo que uno vio. Evo ponía un partido más pequeño, es decir, yo creo que, como se dice, al ojo, como el 60% de Chile Vamos, yo creo que va a estar por la opción no, de...
En la figura, sí. Decís tú, en las autoridades, o tú piensas también en el electorado.
Yo creo que el electorado es otra cosa. Me da la impresión que tu pregunta era más a la dirigencia y lo que uno más o menos puede especular por lo que habla con ellos. No,
por lo pronto hay 22 de 30 diputados de la UDI que ya dijeron que no, hay 14 de 36 de RN que dijeron que no, en Evópolis no, van a estar a favor. Pero evidentemente ahí hay una división muy grande, tomando en cuenta que fueron partidos que concurrieron a un acuerdo. O sea, son partidos que concurrieron a un acuerdo y que, sin embargo, adentro tiene gente que va a votar en contra de ese acuerdo.
Lo que denota las circunstancias en las que ese acuerdo fue suscrito, ¿no?
Exactamente. ¿Y hasta qué punto la derecha quedó condicionada por eso?
Sí, porque es que fue un acuerdo bien dramático.
Hay muchos
que decían, digamos, que esa noche poco menos que se venía abajo el Estado chileno.
Ah, pero yo creo que uno después siempre lo mira con distancia, ¿no? Pero en ese minuto yo creo que varios pensamos que se podía venir un derrumbe.
Esa semana importante. En particular, porque fue dos días antes, cuando sale In Extremis, el presidente Piñera a anunciar...
Como a las 10:30 de la noche.
A ponerle piso a este acuerdo constitucional, cuando decide no sacar a los militares a la calle, y dos días después pasa esto con ese fantasma al lado, con el fantasma de los militares en la calle, con el de la violencia, que esa fue la semana más
otro fantasma que se anduvo paseando esa noche también era el de una corrida bancaria.
Yo ya ni me acuerdo de los fantasmas.
Tremendo.
Los fantasmas.
Todos los fantasmas arriba.
Vimos mucho. Sí, es decir, el que diga que no, yo creo que miente, ¿no? Porque todos pasamos harto susto, yo no podía palpar la tensión.
Ahora, yo jamás habría pensado que el gobierno estaba tan en la cornisa. Lo pensé siempre así, lo sigo creyendo así.
Que no estaba.
No era para tanto.
Lo que sí ha alimentado a un grupo todo esto que sucedió ha alimentado la postura del no a la constitución bajo el discurso de que esta es una constitución que de cierta manera parte invalidada porque está coercionada por la fuerza.
Claro,
qué paradoja, ¿no? Que la misma el vicio de origen que se habla de la de los 80, ahora se habla respecto de cómo se inició este proceso. Pero a diferencia de ti, Héctor, yo creo que sí el gobierno estaba en las cuerdas, o al menos se sintió en las cuerdas para abrir este flanco, ¿no?
Es muy probable. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Combet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Combet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. Un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir de este modo a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact checking La Tercera, encuéntralo en latercera.com. Tenemos que agradecer la participación de Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y de Daniel Labarca por habernos acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Daniel. Nos encontramos mañana para el programa de día jueves.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Se me había olvidado.